continuación Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 22 de octubre, este que acaba, programa 241, el que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva quello che deve arrivare.
Pues hoy vamos a hablar de un tema que tenía pensado hablar desde hacía mucho tiempo y que hablaremos más en el futuro, no nos vamos a quedar solo en el programa de hoy, que es el póker en edades avanzadas o en edades veteranas, bastante veteranas, es decir, a partir de los 70, 75, 80 años. Cómo se vive el póker, cómo se mantiene la ilusión, cómo se mantiene la pasión, entendiendo que son jugadores que llevan décadas practicando este juego, cómo se han conseguido adaptar al póker moderno, cómo ven la brecha generacional, cómo ven las nuevas tecnologías, cómo eran antes las partidas, cómo han cambiado, cómo son ahora, para bien, para mal, todas esas cosas. Y lo vamos a hacer con el jugador sevillano Manuel Salamanca, Manolo Salamanca, que está cerca de los 80 ya, tiene 79 para 80 y lleva jugando muchas décadas a este juego y tiene muchas cositas que contarnos. Por cierto, que últimamente está enrachado y no para de meterse en mesas finales el bueno de Manolo, sobre todo en los casinos andaluces. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Enalpe en estos últimos 7 días. Hablaremos con Adrián Almagro Adristinson sobre una mano espectacular que jugó Juan Malacastail en el GG Millions de 10 millones especial de hace unos meses, con $1.5 millones de dólares arriba. Una mano de esas que te explota el cerebro. Bueno, se quedó grabada en mi retina y la apunté en la libreta para decirle a Adrián que últimamente nos está desgranando y analizando manos, aparte de darnos fenomenales consejos de juego y educativos. Bueno, pues últimamente nos estás ganando manos y le comenté la posibilidad de analizar esta mano, por qué Juan quizá hizo eso y exactamente cómo fueron los detalles de ese manón cuando solo quedaban 5 en una mesa final, repito, donde había $1.5 millones de dólares para el ganador. Tendremos también un consejo de nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, nuestro amigo Rodrigo Río Lizane, que esta vez nos va a hablar de un tema súper interesante, la dopamina en el póker, la dopamina, los chutes de dopamina que nos da nuestro juego y el exceso de juego, cuando jugamos demasiado, todos esos sacrificios sociales que tenemos que hacer, que no siempre son demasiado buenos. Está bien ser un top grinder, un profesional, hay que hacer sacrificios sociales, eso está claro, pero hasta cierto punto, y nos va a hablar de ello nuestro amigo Rodrigo. Cerraremos con las conexiones, con la etapa de Winamax en Málaga, del Winamax Poker Tour, la etapa gaditana del Campeonato Andaluz de Póker y la etapa del Gran Aina del Mega Stack, todo concentradito en Andalucía. Hablaremos en Málaga con Alvar Mayets y en Cádiz y en Granada con Andrés García. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos.
We'll be right back.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Hace unos días, mientras rodaba un capítulo nuevo de Un País a la Carta, estaba tranquilo yo, en el hotel, recibía un WhatsApp de David Lebrón, este gran jugador sevillano popular y gran jugador sevillano de torneos en vivo, que me ponía en antecedentes sobre la última sensación del póker andaluz. No se trataba de una nueva joven figura del naipe, que estuviera empezando a despuntar en los casinos del sur, no, no, sino del veterano jugador sevillano de 79 años y militar de alto rango retirado, Manuel Salamanca. David me hablaba de la pasión de Manuel por los torneos y sobre todo de sus grandes y continuadas actuaciones estos últimos meses en los que se ha colado en innumerables mesas finales. Esos mensajes me han llegado y me llegaban justo en un momento en el que tenía intención de hablar en el programa sobre nuestro juego en edades avanzadas, en edades senior, o el póker visto desde la perspectiva de un jugador veterano. Y esto es justo lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a hablar con Manuel, desde su experiencia personal, sobre cómo ha cambiado el juego en todos estos años, cómo se ven las nuevas tecnologías desde su punto de vista, cómo se mantiene tanto tiempo la motivación, cómo se consigue mantener, cómo se organizan los viajes, cómo se aguantan esas maratonianas jornadas de juego, cómo se combate la brecha generacional en las mesas, cómo te adaptas y muchas, muchas cosas más sobre un tema que no hemos tocado mucho en el programa. Muy buenas noches, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar con usted. ¿Me permite que le tutee?
Hombre, por supuesto.
Encantado. Creo que prefieres que te llamemos Manolo, ¿no? Más cercano.
Sí, Manolo me parece más cercano y más amistoso. Me gusta más.
Perfecto. 79 añazos, ¿no?
Sí.
¿A qué has dedicado tu vida, Manolo?
Bueno, yo he sido militar profesional de la Fuerza Aérea y ya estoy jubilado, por supuesto. Y ahora, pues nada, a jugar al póker.
pero llevas jugando al póker ahora más, ya estás jubilado, pero llevas jugando toda la vida, ¿no?
Sí, desde muy joven empecé a jugar al póker, aquel tradicional de cinco cartas con descarte.
Sí, el que se ha jugado toda la vida aquí en España.
Ese, el más antiguo. Después pasamos al destapado, con cinco cartas comunes para cada jugador.
Sí.
Y ya pues ahora, ya de cuando vino el Texas Hold'em, pues ya es otra cosa distinta.
Es que el Texas Hold'em, Manolo, lo ha acaparado todo. Es que los otros juegos ya ni nos acordamos.
Sí, efectivamente. El Texas Hold'em ya requirió una especial información porque tenía muchas variantes con respecto al tradicional. Y entonces pues tuvimos que ponernos un poco las pilas, estudiar a través de algunas revistas especializadas en el tema, varios tratados también recomendados, mucha práctica.
Mucha, mucha.
Y vamos, y que tú sabes que te acompañe una buena dosis de suerte. Si no...
El naipe siempre de cara, Manolo, si no es sí. Muy difícil.
Sí, efectivamente.
Eso está claro. Dices que empezaste a jugar a los 18 años. Así que
18, 19, por ahí, sí.
Sí, ¿en tu época en el ejército también jugabas? ¿Te buscaba las vueltas para jugar o en el ejército era más
sí,
complicado?
No, sí, jugábamos, teníamos los tiempos libres, éramos jóvenes y jugábamos, sí.
¿Y ya despuntabas con los compañeros del ejército, de tu quinta o no?
Bueno, a base de insistir y pues siempre se conseguían algunas victorias, sí, pero vamos, era otro tipo de juego.
¿Qué os jugabais cuando estabas en el ejército? ¿Jugabais?
Bueno, pues nos jugábamos un café, nos jugábamos a lo mejor también algunas moneditas, porque no teníamos tampoco mucho para jugar, pero siempre había algo, sí.
Claro, antes tú, ¿a qué edad ingresaste en el ejército, Manolo?
Pues entré a los 16 años.
¿A los 16 años?
En la escuela de transmisión en Madrid, sí.
O sea, terminaste lo que sería los estudios primarios y directamente al ejército. ¿Cómo te dio por ahí? ¿Es tema familiar?
No. Me lo recomendó el maestro de mi clase en mi pueblo y me gustó la idea y lo solicité y ingresé en la escuela de transmisiones.
Toda la vida.
Toda la vida.
Tengo un familiar también, ya falleció, era mi abuelo paterno que estuvo también en el ejército del aire, en el ala, es el no sé, seguramente Manolo lo conozcas, es la mascota es un gato y creo que que el lema es no le busques tres pies al gato o algo así.
Porque... No le busques tres pies.
Pues ahí estaba sí. Mi abuelo, que era mecánico sí. de aviones y de helicópteros. Estuvo allí hasta que se jubiló también.
Sí, claro. sí, efectivamente, sí.
Esa sección. Recuerdo yo de niño ir muchas veces a los restaurantes adscritos al Ministerio del Aire y a todo esto que había, que solo podían ir los familiares, o sea, los trabajadores y los familiares directos, porque lo montabais muy bien, ¿eh? Lo tengo que decir, Manolo.
Bueno, sí, había de todo. También había que currar y pasar momentos serios y no tan buenos.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que también en aquella época, ahora creo que todo el tema del ejército ha cambiado mucho, pero en aquella época daban viviendas a los que lo formaban. Mi abuelo tenía una vivienda en Usera del ejército y esa es la que estuvo hasta que murió.
Sí, bueno, no la daban, no la cedían y nos cobraban una parte.
Ah, vale. Sí, bueno. Luego ya con los años ya creo que mi abuelo pudo acceder a poder comprarla y luego ya sí. Como que se liberalizó el mercado. Y luego ya podías hacer con
sí,
ella
después,
lo que
quisiera. Sí, efectivamente. Después el Ministerio del Aire pues se la adjudicó a los propietarios, vamos, a los que la estaban ocupando, vendiéndosela, claro.
¿Con qué rango sí. te jubilaste, Manolo?
Teniente.
¿Y son cuántos años exactamente estuviste en el ejército?
Pues he estado en el ejército 29 años.
29 años, ahí queda. Sí. Pero claro, supongo que no solo jugabas en los ratos libres que te da el ejército, sino luego en tu tiempo de ocio también jugabas. Y entiendo que jugar en épocas hace tantos años no era tan fácil en España porque no había torneos, no había casinos. ¿Cómo te buscabas las vueltas para poder jugar? Porque en aquella
época... nos reuníamos en el club de oficial.
¿Sí?
Y allí nos juntábamos los compañeros y formábamos las partiditas.
Vale.
Sí.
¿Juegas a otros juegos de cartas que no tengan nada que ver con el póker?
No, ahora absolutamente póker.
¿Solo póker? Cuando no, tú entras...
sí, juego también al dominó, pero ya en plan de compañerismo y amigos aquí en el club que tenemos en Sevilla.
¿Sí?
El club militar, pero vamos, de cartas ya nada más que al póker. Mucho póker.
¿De tus compañeros retirados del ejército hay alguien también que tiene la afición como tú
sí,
al póker?
Sí, algunos están también involucrados en el póker, sí.
Vale. Oye, sí. ¿Y cómo conociste el juego? ¿Cómo empezaste a jugar a los 18 años? ¿Por qué te fijaste en las cartas?
No, hombre, porque si hay mucha gente siempre te entera de cosas, ¿no? Y eso fue una cosa autodidacta por mi parte prácticamente. Yo creo que los jugadores aprenden solo, ¿no?
Sí, pueden
jugar y van tomando datos, cosas, ¿no? Venga, yo voy a jugar también. Y vas practicando, vas aprendiendo.
Claro, o sea, empezaste a jugar. El primer póker que conociste, Manolo, fue el de cinco cartas, ¿puede ser? ¿O algún otro? O el chiribí.
El de cinco cartas, el tapado de cinco cartas con descarte.
Pero anda que no hay diferencia entre ese juego y el Texa Hold'em. En mucho más juegos,
claro,
estaremos de acuerdo, el Texa Hold'em.
Sí, claro, después del cinco cartas con descarte vino también el destapado, que le llamábamos, con cinco cartas comunes para cada jugador.
Pero esos eran juegos donde la suerte, la varianza influía mucho más, ¿eh? Eran más rifa. El destapado que el Texa Hold'em tiene mucha más historia.
Sí. El Texas Hold'em ya hay que estudiarlo y preparártelo bien a través de revistas, de libros, de tratados de póker, en fin, y practicando mucho.
Claro, porque ahora mismo cada año es más complicado ganar, Manolo. Lo que pasa
es
que para ti parece que sea lo contrario.
Sí. Cada año es más complicado porque los jugadores vamos aprendiendo y vamos sabiendo jugar mejor y entonces no es tan fácil, ¿no? Hay que tener mucha suerte.
¿Cuándo empezaste a jugar al Hold'em? Hace 18 o 20 años, me decías, ¿no? Más o menos.
Sí, sobre eso, sí.
¿Y
eso calculo yo?
¿Y dónde? Porque en Sevilla no había casino.
En Sevilla no había casino, pero sí, en el casino de Sevilla fue donde empecé por primera vez.
¿Pero hace 18 o 20 años ya estaba abierto el casino de Sevilla?
Sí, yo creo que por ahí esa fecha hará, ¿eh?
Pero claro, eso sería partidas abiertas, ¿no? Partidas de cash, porque los torneos entiendo que llegarían más tarde, que es lo que tú ahora estás jugando.
Sí, era partida de cash y después vinieron los torneos, sí.
¿Qué te gusta jugar más, Manolo, cash o torneos?
Me gustan más los torneos.
Sí. Y bueno, y según me dice David Lebrón, que es el que me comentó un poco tu historia, últimamente no paras, ¿eh? Te metes en todas las mesas finales de los torneos que juegas. Me dice que
sí.
8 de cada 10 mesas finales estás tú ahí.
Sí, bueno, usted tiene una buena racha, sí. También hay que tener en cuenta la suerte, que si no, si no tienes suerte no llega a ninguna mesa final.
Hombre.
Hay que jugar y tener un poquito de suerte.
¿Cuántos jugadores, Manolo, hemos visto pasar que tenían el talento para las cartas, pero no han tenido la suerte de cara y lo han tenido que abandonar?
Sí, claro, sí.
De la época en la que tú jugabas, o de esos primeros de partidas que empezabas a jugar en el casino, o incluso antes, ¿te han acompañado también otras personas de tu generación que todavía siguen activos como tú a los 79 años? ¿Tienes compañeros que han seguido jugando, que han empezado a jugar también en casinos como tú o no?
Pues no, no, que yo recuerde, no, ninguno.
Ninguno, ¿no? O sea, que
ninguno,
eres
no.
El más longevo.
Sí, la mayoría han fallecido y los que no, pues no se dedican a eso, a jugar dominó, por ejemplo, sí.
Sí, que
pero el póker no recuerdo yo así ninguno, ¿no?
Pues te digo una cosa, Manolo, no sabes lo que se pierden, ¿eh? Sabes lo que se pierden porque no hay actividad mental para el cerebro mejor que jugar al póker y mantenerse activo jugando al póker.
Sí.
O sea, el dominó está muy bien.
A mí me encanta.
El dominó está claro que es un buen juego, es un bonito juego, es divertido,
sí,
muy social.
El dominó ya es en otro sentido. Sí. Es para pasar un rato con los amigos, tomar un cafelito, charlar y...
Totalmente.
Sí, sí.
Oye, cuando echas la vista atrás... Tú llevas jugando 61 años a este juego. Tienes 79 desde los 18. Se dice pronto, llevas jugando al póker 61 años. Ha cambiado todo mucho, ¿no, Manolo?
Ha cambiado muchísimo todo, no tiene nada que ver.
¿Cómo podrías definírmelo? Esas primeras partidas en las que jugabas y las partidas que te sientas ahora con los chavales a jugar.
Bueno, sí, ahora hay chavales de 18 años hasta mi edad, por ejemplo, y algunos mayores incluso.
Claro,
los chavales jóvenes saben mucho porque se han preparado muy bien, estudian mucho el póker, pero tenemos un... Me encanta más el ambiente del póker por la generosidad que hay con todos los jugadores, la movilidad, la cortesía, que son todos fenómenos. Eso ya es una delicia, vamos.
En la mesa todos somos iguales, Manolo, da igual.
En la mesa todos somos iguales y todos tenemos un aprecio a los demás, un respeto que es impresionante.
Eso es lo bonito. ¿Cómo ha evolucionado todo? Antes el que sabía un poquito se lo llevaba muerto. Ahora hay que saber un muchito, para llevártelo.
Sí, sí, sí.
Se ha especializado todo mucho y los chavales
hay que saber mucho, estudiar y prepararse, practicar mucho y conocer a los jugadores. En fin, que no es fácil.
Aparte, Manolo, de esto que dices, que has leído algunos libros, que has leído alguna revista, ¿no te ha dado alguna vez... por las escuelas ahora que está muy de moda y que hay tantas en internet, las escuelas de juego, meterte o echar un vistazo a ver qué están enseñando ahí a los chavales?
Sí, pues no me ha dado la idea esa, ¿no?
Pero has visto que hay muchas, ¿no?, funcionando.
Sí, 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 algunos me lo comentan allí en el casino, que tal cual, pero digo, yo ya continúo con la escuela mía que tengo y adelante.
Sí, sí. ¿Algunas cosas, Manolo, que pienses que han cambiado para mal de cómo se jugaba antes o del ambiente que había antes? ¿Qué cosas, si puedes pensar alguna, que hayan cambiado para mal, que antes estaba mucho mejor?
Pues echando así un vistazo de memoria alrededor, yo no veo que haya cambiado nada para mal, para peor.
¿Y para bien entonces todo?
Para bien todo, sí.
Hombre, antes no había torneos, no podías medir tu conocimiento del juego contra otras personas en competiciones porque no lo sabías, solo lo único que podías hacer es poner la pasta encima de la mesa.
Sí, sí.
¿Has jugado tú? Dime.
No, no, que esa es la diferencia, que antes era con dinero en la mesa y a jugar, y cuando se te acaba pues te va, y cuando ganas pues sigue, en fin, en ese plan.
Oye, y esta leyenda que hay, que arrastramos todos, este cliché o este estereotipo que arrastramos todos, porque todos hemos tenido algún vecino, algún compañero, algún familiar que ha tenido, o familiares directos de esas personas han tenido problemas con el póker, ¿no? Que se escuchaba mucho antes que se ha jugado las tierras, que se ha jugado el tractor, que se ha jugado hasta la mujer en una partida de póker. Eso
sí.
En las partidas que tú jugabas, Manolo, hace tantos años, ¿eso ocurría? ¿La gente jugaba por encima de sus posibilidades y se dejaba propiedades, se dejaba tierras y bienes, etcétera? ¿Eso tú lo has visto?
Que yo sepa y recuerde, desde luego, no, nada ni parecido.
Claro, es
allí que... íbamos a la partida, era una partida en la casa de uno de los amigos. Hacíamos una comidita allí en su casa. Después jugábamos, ponían las 10 pesetas, las 20 pesetas, las 200 que tuviera, te las jugaba y adiós.
Claro, porque teníais una...
No había ningún caso de eso en ese tema, vamos.
Porque erais cautos y estabais entre amigos y jugabais partidas para, entiendo, para no haceros daño unos a otros.
Sí, efectivamente. Siempre hacíamos una comidita. Venga, comer y después jugábamos una partida de póker y venga, adiós, hasta la semana siguiente.
¿Y no te dio nunca, Manolo, por jugar con personas desconocidas fuera de tu círculo, que es ahí a lo mejor donde se podía complicar la cosa?
Pues no, normalmente no. Igual en alguna partida pues aparecía alguien que no conocía o que conocía poco, pero normalmente siempre conocidos y amigos.
Mejor.
Sí.
¿Pensaste o pensasteis, los que jugabais habitualmente esas partidas, en lo que se convertiría el póker con los años? ¿Que el póker, ese juego que disfrutabais entre amigos, acabaría llegando a la televisión? ¿Eso lo pensasteis alguna vez que podría...?
Yo jamás. No se me imaginé eso nunca en la vida.
Claro,
que prosperara tanto el póker este de nuevo Texas Hold'em y que viéramos partidas en la televisión, ¿no?
Pero vosotros, cuando jugabais, ¿teníais alguna información de los campeonatos que ya se jugaban en Las Vegas, de las partidas caras que se jugaban en otros países, o estabais aislados de todo eso?
Estábamos aislados totalmente de todo eso.
No sabías.
Aparte, o sea... de las películas que veíamos en las partidas que veíamos en las películas, en el cine, pero no tiene nada que ver con la realidad, vamos.
Claro, estaban muy ficcionadas. Sí. O sea, no llegaba información, no sé, de Doyle Branson o de Amarillo Slim o de estos legendarios gamblers americanos, no llegaba ninguna información, claro.
No, que yo recuerde, no, desde luego.
Vale. Si no pensabais que el póker podía llegar a televisión, mucho menos, supongo, Manolo, que pensabais que el póker llegaría a internet. Porque claro, no sabíais que ni siquiera lo que era internet ni lo que iba
no
a suponer.
No sabíamos ni si iba a llegar a internet.
Claro, o sea, que jugar digitalmente contra una persona que estuviese en otro lado, no tener que reunirse socialmente en un espacio para jugar, sino que poder jugar desde tu casa, eso supongo que habrá sido una gran sorpresa.
Remotamente lo podíamos imaginar.
¿Tú juegas al póker online?
Yo juego algo por internet.
Sí.
Sí. Juego algo, pero me gusta mucho más los torneos, el póker presencial.
Pero
tiene mucho más aliciente.
Pero si juegas alguna vez en internet, juegas torneos también.
Sí, juego torneos también, sí.
Pero está claro que donde esté tocar las fichas y tocar el tapete, que se quite todo lo demás, ¿no?
Eso es una delicia. Cuando el croupier te arrima la ficha con ese sonido de la ficha y tú empiezas a colocarla... y a clasificarla por su valor y tal. Eso para mí es una gozada, man.
Sobre todo cuando gana botes, ¿no? Mucho mejor.
Sí, hombre, claro, gana los botes.
Y últimamente ganas mucho, Manolo.
Sí, últimamente me está sonriendo la suerte, sí, estoy ganando bastante, sí.
Entonces, ¿qué tal el ambiente con los chavales jóvenes en la mesa? ¿Cómo, cuando les oyes hablar? Porque claro, ahora los chavales jóvenes tienen una jerga entre ellos... que hay veces que ni se les entiende de lo que están hablando. ¿Tú,
sí,
tú,
sí.
¿Tú ya te has familiarizado con todos esos anglicismos, esos vocablos técnicos que utilizan?
Sí, con la mayoría sí.
O sea,
pero
que...
los chavales son estupendos. A mí me aprecian un montón, me tratan con un respeto y un afecto tremendo. Yo estoy impresionadísimo con la gente, oye.
Sí, no, yo he oído, a raíz de publicar que la entrevista iba a salir hoy, pues hay bastantes, deben ser bastantes jugadores de tu zona que te ayudan, que te apoyan mucho, y te mandan saludos,
sí,
y te mandan ánimo.
Muchísimo.
O sea que aparte...
Me saludan, me abrazan, me dan la enhorabuena cuando gano en algún sitio, tal. Es fenómeno, oye, yo estoy alucinado y contentísimo.
Qué maravilla. Sí. En tu época, Claro, me dices que solo jugabas, casi siempre juegas partidas de amigos, seguramente no viviste eso, pero se hablaba también de que las partidas de hace 40 o 50 años, que había muchas trampas, que ahora es más complicado porque el póker se juega en casinos y está todo mucho más controlado, pero en aquella época había incluso jugadores que viajaban por los pueblos con sus propios croupieres, sus propias mesas, y que había que tener mucho cuidado. ¿Eso lo has llegado a oír tú?
Sí, lo he llegado a oír, sí, me lo han contado algunos amigos y compañeros, que ellos lo presenciaron, que sabían el tema ese, que había que tener mucho cuidado, sí.
Ahora sigue habiendo trampas, porque nuestro juego, no, por muy moderno que sea, y aunque se juegue entre caballeros, siempre hay alguno que quiere llevarse lo que no es suyo, amigos de lo ajeno, que también están en nuestro juego, y ahora, no sé si, Manolo, has oído o has leído, que quieren hacer una especie de lista negra internacional, es decir, meter en un listado a todos los tramposos que se les haya pillado haciendo trampas en un casino o en una sala online, y que no puedan jugar, si estás en esa lista, que no puedas jugar en ningún lado, que no te dejen entrar más en los casinos y no te dejen participar en las competiciones en internet. ¿Tú estás de acuerdo con esas medidas?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Sería un acierto total, vamos. Porque a esos individuos, pues lo importante es conocerlos, saber quiénes son.
Claro.
Y destaparlos, ¿vale? Y ya está, y eso me parecía muy bien, una idea buenísima.
Lo que pasa es que hace años no había esas listas, lo que si te pillaban haciendo trampas te pegaban una buena curra y para casa, pero eso es lo que había, ¿no? Ese era el castigo, como te pillasen haciendo trampas, te ibas a casa calentito. ¿Juegas torneos habitualmente? ¿No es lo que estás haciendo? ¿Es a lo que te estás dedicando ahora jubilado, Manolo?
Sí, juego torneos.
¿Y dónde los juegas?
Y el cash, pues raramente lo juego. A lo mejor en algún torneo que me elimina muy pronto, he hecho un ratito de cash, pero muy poco.
¿Dónde estás jugando habitualmente los torneos?
Pues los juego en Sevilla, en el Casino Admiral de Sevilla. Y ahora estoy con las Queen Poker, que me están invitando a todas las paradas que están haciendo.
¡Qué maravilla! ¿Y eso?
Ya estoy clasificado como Team Pro para el año que viene, para todas las paradas que hagan.
Ah, porque te has clasificado por el ranking y te pagan los torneos del torneo de Conchi.
Las Queen,
sí, sí, sí.
Sí, pues me invitaron a Bilbao por los puntos que tenía, después en Bilbao también saqué puntos, me invitaron a Jerez, al Puerto de Santa María, en Cádiz, y continué, me llevaron también a Castellón y ahora estaba en Mallorca últimamente, hace una semana.
Vamos, que te estás dando la vuelta a España con la excusa del póker.
La vuelta a España, ya en el ranking estoy el primero con 200 puntos sobre el cuarto. Somos tres los del que vamos a construir el Team Pro para el año que viene, y ya lo tengo yo seguro conseguido eso.
¿Y cómo te mueves por España? Porque joder, desde Sevilla a Bilbao hay un trecho, ¿eh?
De Sevilla a Bilbao, pues el avión. A Bilbao. Después de vuelta, pues de Bilbao a Sevilla. No tengo problema.
¿Y te desplazas solo o vas con algún grupo de amigos?
Bueno, cuando coincide que alguno de la localidad, pues vamos, también, pues solemos ir juntos en el mismo avión, por ejemplo. Después ocupamos el mismo hotel, nos vamos al casino juntos, en fin, que...
Y aparte de jugar el torneo, ¿hacéis alguna otra actividad social? ¿Quedáis para cenar en los torneos o quedáis por la mañana, no lo sé, para visitar la ciudad de donde estéis? ¿Aprovechas a hacer un poco de turismo?
Sí, por supuesto, claro.
Porque...
Nos vemos, ¿dónde comemos mañana? Pues en tal sitio, venga, para las 12 nos vemos en tal sitio, en la cafetería del hotel, por ejemplo, tal. Y vamos a visitar tal edificio, tal cosa. Sí, coincidimos mucho, sí.
Aquí tenemos una sección que la ponemos cada dos meses más o menos, cada 6 o 8 semanas, que se llama Casinos por el Mundo, y Daniel Arribas, que es la persona que nos trae la información, siempre nos cuenta las cosas que se pueden hacer en los casinos, aparte de jugar al póker, para disfrutar gastronómicamente de la ciudad a la que vamos y también todo el turismo que se puede hacer alrededor de un torneo, porque viajar solo para jugar es un poco aburrido, hay que disfrutar ya el viaje.
Sí, hombre, sí, lo hacemos, todo lo que podemos lo hacemos. Ahora hemos estado en Mallorca, hemos estado 2 o 3 días en la playa, que ha sido un tiempo muy bueno.
Claro.
un ratito en la playa por la mañana, después íbamos a comer, después por la tarde al torneo y durante el torneo pues una copita, un café allí en el casino y en fin, y el plan para el día siguiente.
¿Te planteas jugar algún otro circuito el próximo año, aparte de las Queen Poker Series? No sé, en España hay muchos circuitos muy buenos. Está el Campeonato de España, el Circuito Nacional, está, pues no sé, el Estrellas, el de Poker Red, el Sixers. ¿Tienes pensado, no sé, intentar jugar algo, ahora que te está yendo bien y que los resultados acompañan, jugar alguna otra cosita el próximo año?
Sí. Pienso, los que vengan a Sevilla sobre todo, pues participar en ello, por supuesto.
¿Tú recuerdas a Cayetano García? ¿Te acuerdas de él?
Cayetano Manolo García, me suena algo, pero no exactamente.
Él fue campeón de España, igual que tú, tiene toda la pinta que vas a ser, cruzamos los dedos, campeón de las Queen Poker Series. Él fue campeón de España con 82 años, que es el campeón que ha tenido cualquier circuito nacional más longevo. No campeón de una etapa, campeón del ranking. Y,
sí, sí, sí.
Y ese año compitió contra chavales de 20, 25, 30 años y
sí.
los ganó a todos. Te pregunto eso por si, claro, por si podemos estar delante de un nuevo Cayetano, don Manuel Salamanca, que sea capaz el próximo año.
Manolo Salamanca.
Manolo, perdona. Manolo Salamanca, que pueda ser capaz de también convertirse en campeón de España o campeón nacional. ¿Por qué no?
Bueno, pues, ¿por qué no? Yo estoy en ello. El año que viene, pues a todos los que vengan aquí a Sevilla, pienso participar. Y si hay alguna etapa fuera de Sevilla, pues si tengo que ir, también voy. Claro.
Esa es la actitud, desde luego.
Sí.
Para jugar, porque al final al póker dicen, no, el póker es sentarse. No, no. Es sentarse y jugar y que te tiren cartas. Hay que aguantar muchas horas. Un torneo, a lo mejor,
sí,
juegas 10, 11, 12 horas seguidas. ¿Cómo te preparas para estar en forma? Porque para jugar y para aguantar esas jornadas hay que estar en forma, Manolo.
Hombre, sí, yo duermo bastante, 8 o 9 horas las duermo todos los días.
Sí, sí.
Y hago un poquito de deporte, pesa, hago bici también, estática que tengo en casa y en la de la calle, y paseo.
Claro.
Procuro comer bien, lo mejor que pueda, y ya está, y a jugar al póker.
Desde luego, hay que estar estable psicológicamente y también muy importante estar estable físicamente, es decir, estar en buena forma física, especialmente los que jugamos torneos, que hay algunos torneos, Manolo, que hay que estar 3, 4, 5 días seguidos, 10, 12 horas todos los días.
Sí.
Eso
y
sí.
En las paradas estas de Queen Poker Series también tiene que estar 5 o 6 días pendiente, nada más que con póker, pendiente mucho del póker, ¿eh?
Sí, sí,
sobre todo. Termina un torneo, empieza otro y no paras.
¿Tú tienes alguna estrategia determinada en los torneos? ¿Cómo, cuando te sientas a jugar y te dan las primeras cartas, cómo te planteas el torneo? A ver, ¿tienes alguna estrategia? ¿Juegas un poquito más despacio al principio para ver a los jugadores? ¿Luego empiezas o te adaptas a la mesa? Si son más agresivos, pues yo más conservador. Si son más conservadores, pues yo más agresivo. ¿Tienes algún plan?
Yo el plan que tengo, el inicio del torneo es jugar casi todas las manos, ¿eh? Y después pues ya me voy sentando un poco, voy jugando las manos mejores solamente, y mirando a los jugadores que tengo en la mesa, cómo actúan, cómo juegan, y nada, y así. Eso es todo. Estrategia en especial ninguna.
Hay un estereotipo generalmente sobre los jugadores más veteranos, más mayores, que generalmente se suele decir que son más conservadores en el juego. Vamos, que vais con las buenas. ¿Tú te aprovechas de esa imagen para tirarte buenos taquitos, para tirarte buenos faroletes o no?
Hombre, hay que cambiar el juego, hay que cambiarlo de vez en cuando, si no te calan rápidamente y no das una.
Es que
hay que jugar con buena, hay que jugar con mala, hay que jugar con las medianas, hay que jugar sin nada. Sí,
sí. Sí. ¿Cuál es el secreto, Manolo, para después de 61 años jugando al póker, que te siga gustando, ilusionando y tengas motivación para querer participar en competiciones relacionadas con el póker? ¿Cuál es el secreto para mantener esa ilusión, esa motivación?
Bueno, pues el secreto yo creo que no es secreto, me gusta, puedo, y tengo amigos que también me acompañan, que voy con ellos, y me lo paso bien, me disfruto jugando, y no tengo ningún impedimento, pues no voy a cambiar por eso. Entonces, a seguir.
¿Y no ha habido algún periodo en estos 60 años que hayas dejado jugar por un periodo grande o que te hayas quemado hasta el punto de decir no juego más o hayas tenido una racha muy mala? ¿Ha habido algún altibajo en estas 6 décadas de póker?
Pues yo no recuerdo desde luego eso. No, yo he ido alternando ganancia con pérdida, pérdida con ganancia, y no recuerdo yo así ningún altibajo duro, vamos.
Si tuvieses que calificarte como jugador ganador o perdedor en estos 60 años, ¿cómo dirías que estás? Después de haber jugado 60 años, ¿has ganado dinero con el póker? ¿Lo has perdido? ¿Te has mantenido más o menos igual?
Yo creo que no he perdido, pero tampoco he ganado mucho. Más o menos he ido perdiendo un día, ganando otro, y alternando y más o menos.
No perder en nuestro juego, sobre todo cuando te lo tomas de una manera recreacional, no perder es ganar, porque imagínate, Manolo, si hubieses tenido otra pasión, otro hobby durante 60 años, el dinero que te hubiese costado tenerla, porque todos los hobbies cuestan dinero, no hay ninguno que te lo dé. El póker lo bueno que tiene es que es un hobby que efectivamente te puede costar dinero si eres perdedor en las mesas, pero hay una cosa distinta al resto de hobbies y es que el póker te puede dar dinero. Tú piensas 60 años, no lo sé, practicando golf, el dinero que la satisfacción te hubiese llevado, por supuesto, pero el dinero que te hubieses dejado haciéndolo.
Sí, naturalmente.
Es la gran diferencia que tiene el póker, que solo si no te ha costado dinero en estos 60 años, ese tiempo que has disfrutado, te lo has llevado y encima no te ha costado, pues me parece maravilloso.
Sí, seguro. Algunas veces me cuesta dinero, pero la mayoría de las veces, o muchas veces, pues no me cuesta dinero, al revés. Pago los torneos, cobro algún premio y o estoy gratis o algo me queda, ¿sabes?
¿Con quién te mueves hoy en día por los casinos? ¿Cuál es tu núcleo de amistades? Supongo que de todas las edades.
De todas las edades.
Sí, ¿no? Ahí.
Pero sí, para mí a veces mucho, vamos, muchas veces me sorprende, ¿no? Porque algunos chavales que yo igual ni me suena o me suena muy poco y vienen, oye, Manolo, tal, mira, enhorabuena, tal, que me entero que esto, que te he visto fotos en la mesa final de tal, ¿no? Y me saludan así tan efusivamente, oye, me agrada un montonazo. Yo me muevo con todo. Pero de esos jovencitos hasta los mayores. Yo los respeto mucho, ellos me respetan, me aprecian mucho. Eso me ilusiona mucho, mucho, ¿eh?
A ver si tengo la ocasión, Manolo, de ir a Sevilla. Sabes que es uno de los pocos casinos de España que no conozco. No he estado nunca todavía. Mira que llevo 23 años jugando y yendo por España, organizando y jugando torneos, pero a Sevilla todavía no he tenido la oportunidad ahí. A ver si puedo ir y te puedo conocer en persona.
Hombre, me encantaría. El casino de Sevilla es muy chulo, está muy bien.
Ya me lo han dicho ya. Sí,
Si puedes venir, vente que te va a gustar. Y por supuesto, me tienes que llamar a mí para que nos cojamos.
En cuanto vaya, no dudes que te pegaré un toque para conocernos y tomar una cerveza allí en
Claro,
el
claro.
casino.
Y si viene a organizar algún torneo, dice que tienes un cliente.
Estupendo, lo mismo digo. Si te da Manolo por venir a Madrid alguna vez, yo organizo todo lo que se hace en el casino de Gran Vía. Así que
Ah.
ahí todos los torneos que hago, además yo hago torneos todos los días. No, no fallamos ninguno salvo Nochebuena y Nochevieja, que son los únicos 2 días del año que descansamos. El resto de días del año tenemos torneos. Así que si alguna vez Manolo te da por venir a Madrid, aunque no sea para jugar, pásate por el casino y nos conocemos en persona también.
Estupendo, estupendo. Yo he estado en dos o tres ocasiones, he estado jugando en el casino de Gran Vía.
Ah, sí, pues no hemos
Sí,
coincidido, vaya.
no hemos conseguido. Cuando vaya otra vez, volveré a casarte y verte.
Estupendo. Oye, me decías que con las nuevas tecnologías no te llevas del todo mal porque practicas en internet alguna vez, pero sabes que los chavales, bueno, los chavales y los no tan chavales, juegan con unos programas que les pone la información de los rivales encima de los muñequitos de los rivales. Les pone todo lo que hacen. Si el porcentaje de veces que suben, que resuben, que se tiran, el porcentaje de veces que hacen la apuesta de continuación, que se tiran a la apuesta, todos los datos habidos y por haber, todos los chavales están muy pendientes de eso. Y eso se aprende en las escuelas y tal. Tú, eso, entiendo que eso no lo manejas.
Yo de eso nada, no.
De actualidad, ¿cómo vas? ¿Sigues la actualidad del póker? ¿Lees las revistas? Me has dicho antes que sí.
Sí, leo una, a las que puedo, sí, leo algunas. Sí.
¿Y en internet te metes a, no sé, a leer Poker Red o las páginas estas de información de póker para ver las cosas? ¿Eso lo lees habitualmente?
Sí, algo, pero no, habitualmente no. Una cosa que me interesa especialmente la busco y tal, pero normalmente no.
Vale. ¿Y te llegan cosas de los jugadores de fuera o de los resultados de los españoles en torneos internacionales? Supongo que sabrás quién es Adrián Mateos, quién es Juan Pardo. Bueno, de hecho es que en Andalucía tenéis muy buenos jugadores.
Sí, bien.
Fíjate, solo en Málaga, que yo sé que sois un poco rivales entre los malagueños y los sevillanos, pero solo en Málaga tienes a Vicente Delgado, Codelsa, a Juan Pardo, Malaca, a Ana Márquez, a Juanqui. O sea, hay una escuela andaluza fundamental.
Y a David Lebrón también.
David Lebrón es sevillano, pero bueno, vive en Málaga también. Pero
vive en Málaga, vive en Torre Quebrada.
David Lebrón, que es un grandísimo jugador de torneos en vivo, sobre todo.
Sí, hombre, sí.
Un gran lector de personas y un amasador de fichas nato, Manolo.
Sí, fíjate, ahí ya tengo un amigo, tiene 30 años menos que yo.
Sí.
Y, 30 y... o 40 menos que yo.
Sí, Lebrón debe andar...
Y todos los chavales jóvenes que están aquí son amigos míos, yo amigo de ellos. Y tenemos un ambiente muy bueno.
¿Y cómo te enteras de los torneos? ¿Te metes en la web del casino o ya en el casino te informas sobre los torneos que hay? ¿Cómo te enteras de los calendarios y de las cosas que van...
Me meto en la web del casino y ya el casino nos va dando información a través de la persona que nos va allí, pues ya tienen ahí los panfletos preparados y la información en la pantalla, que le dais tal torneo, tal fecha, y nos vamos enterando bien.
Vale.
Sí.
Pues no te voy a molestar mucho más, Manolo. Oye, ¿algún consejillo después de 60 años jugando al póker para algún chaval jovencito o no tan jovencito, o alguien que se quiera iniciar en el póker, que le dé curiosidad, ¿qué le dirías para empezar a jugar a este juego tan bonito?
Hombre, pues le diría que, en primer lugar, si no vienen afición, si son de mayores, es difícil de que se integren. Pero si no, si les gusta el póker, tienen afición y tal, se lo van a pasar muy bien, van a conocer a mucha gente, va a tener muchos amigos y se lo va a pasar estupendo. Le va a cambiar la vida bastante.
De eso no hay duda. Pues sí. Nada, Manolo, esperamos que el próximo año, este final de 2023 y el próximo 2024 sean al menos igual de buenos que este año para ti en las mesas, que está siendo realmente bueno, que puedas jugar algún otro circuito y quién sabe, quizás emular al gran Cayetano, que con 82 años fue capaz de ser campeón de España. ¿Por qué no? Manolo Salamanca puede ser el próximo campeón veterano de España. Ojalá sea así. Ha sido un placer hablar contigo, Manolo.
Por seguro que por mí va a quedar, que yo voy a tener mucha voluntad, voy a procurarlo y voy a insistir en seguir los pasos de Cayetano.
Pues toda la suerte del mundo, Manolo.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Un abrazo para ti también.
Igualmente.
Adiós.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones. Say the most, find a little bit of steady as I get close, find a balance.
balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. To tell you how I wanna run away, I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show, falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, no, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. Looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out.
Tiempo ya de la sección educativa del programa, la que nos trae el profe de Educa Póker, Adrián Almagro, conocido como Adri Stinson. Y últimamente, aparte de conceptos teóricos, de esa manera tan especial que Adrián tiene para transmitirnos su conocimiento del póker y enseñarnos algunos truquitos, algunos tips, últimamente hemos estado eligiendo manos importantes del pasado, manos importantes actuales, y nos las desgrana, nos analizan a mano y según su criterio personal nos dice por qué un jugador ha jugado de una manera u otra. La mano de hoy es una mano que a mí me llamó bastante la atención. Es una mano de Juan Pardo, yo creo que es el jugador que más en forma sin duda está del panorama pokerístico nacional, uno de nuestros grandes tops, uno de los pocos jugadores españoles que juega high stakes. Es una mano que juega en la mesa final del GG Millions, que ahora mismo es el torneo más prestigioso de la red, donde juegan todos los jugones, un torneo que cuesta $10,000, que para internet es bastante caro. Ya saben que los precios de los torneos online suelen ser un poquito más bajos, los buy-ins que juegan los jugadores, que los torneos live. Aún así, en esta mesa final había mucha pasta arriba. Creo que había 1,500,000 de pavos para el primero. Y Juan hizo una mesa final sublime. Hizo jugadas muy suyas. Estas líneas de pensamiento tan extrañas, tan alejadas del póker convencional, que son las líneas que triunfan en los high stakes, porque el GTO, o el juego más óptimo, pues realmente ya no funciona. Hay que explotar al rival, hay que buscar los huecos en los que escaparte de ese juego tan mecánico a veces que los profesionales arriba tienen, buscando optimizar absolutamente su juego y no cometer ni un solo fallo. Bueno, pues Juan opta siempre por líneas muy, muy extrañas. A mí me hace gracia porque cuando veo mesas finales de Juan, o cuando veo, perdón, mesas finales de otros jugadores, también buenos jugadores, pues más o menos las líneas de juego que toman son parecidas a lo que tú harías, ¿no? Con la salvedad de que hay que echarle pelotas en los momentos clave, en mesas finales donde hay mucho dinero arriba, pues ahí se ven los bemoles, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, una cosa es saber exactamente lo que tienes que hacer y otra cosa atreverte a hacerla en un momento dado, con un premio enorme, con mucha diferencia de ICM entre los jugadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos vas viendo a los jugadores que hacen un poco lo que tú más o menos harías. A mí con Juan no me pasa. Bueno, por eso yo estoy locutando un programa de radio y él está jugando los torneos más importantes del mundo, pero muchas veces intento averiguar qué va a hacer o no va a hacer Juan y es absolutamente imposible. Es una enorme caja de sorpresas que entiendo que para los niveles que juega es una bendición, ¿no? No saber por dónde va a salir. Y esta mano en concreto es un ejemplo de ello, que nos desgrana muy bien, como decía nuestro profe Adrián Almagro Aristizón. Vamos a escucharla.
Muy buenas noches, David, ¿qué tal? Muy buenas noches también para todos nuestros oyentes de Marca Póker. Soy Adrián Stinson, estoy por aquí otra semanita más, como ya es costumbre, pues analizando una mano de interés que se haya jugado últimamente. Es cierto que esta mano es de hace unos meses, pero no por ello es menos interesante. La teníamos ahí un poco guardada en la recámara para, bueno, pues sacarla en un futuro y hoy ha llegado el día. Y como no podía ser de otra forma, la mano va a estar jugada por uno de los buques insignia de nuestro póker patrio, el gran Juan Domínguez, conocido más bien como Malaca Style en las mesas online. Y bueno, pues la mano está jugada en un torneo de hace unos meses, como digo, del Super Million World Festival de 10 millones de GG, ¿vale? El torneo en el cual pues hay $1.5 millones para el primero y, como digo, donde quedan 5 jugadores, entre ellos pues bueno, jugadores como Samuel Bowden, Rumculus y el propio Juan, ¿vale? En este caso, el premio para el siguiente premio es $500,000, ¿vale? $537,943 para el siguiente eliminado y $1.5 millones en top, ¿vale? Los stacks están bastante parejos overall, ¿vale? Juan está un poquito más chill leader que el resto, pero no con una ventaja abismal, está todo bastante igualado. Y bueno, pues vamos a la mano en cuestión, ¿vale? Decide abrir el jugador austríaco Rumculus en el cutoff, ¿vale? Hace una pequeña apertura y Juan defiende la big blind con 3-4 de corazones. Vale. En este caso el flop es rey 6-2 rainbow, es decir, rey de diamantes, 6 de picas, 2 de tréboles, sin ningún proyecto de color. Juan decide pasar y el jugador austríaco hace una apuesta de continuación pequeña, a la cual Juan hace gol. En tour traen la J de corazones, que como ya sabéis pues no abre ningún proyecto de color, y Juan decide pasar. Vale. A lo que el jugador del cutoff, Rumculus, como decimos, decide hacer una apuesta en torno a medio bote, ¿vale? En bote de 5,9 millones, decide hacer 3 millones, ¿vale? Algo así como un poquito más de medio bote. Y Juan piensa y le hace min raise, ¿vale? Juan hace un raise a 7.350.000, como digo, apuesta de 3 millones por parte de Rumculus, para generar un bote de 16 millones, quedándose con 22 millones por detrás. Y en este caso, pues una apuesta de pot le dejaría a Rumculus 16 millones. El cual, pues, tras pensar, decide hacer call, ¿vale? Como ya sabéis, pues Juan en este punto tiene un proyecto de escalera interna, ¿vale? Una gutshot, como conocida coloquialmente como gutshot, en un lugar, como digo, 6-2 rey J, decide hacer rise con una mano como 3-4 suited. El jugador austríaco con una mano como rey dama decide pagar, ¿vale? Tiene top pair, good kicker, decide pagar y el river dobla la J, ¿vale? J de tréboles. En este caso, Juan tanquea un poquito y va all-in, que es aproximadamente un poquito más de medio bote, porque a pesar de que Juan tenga más stack, el stack efectivo que cuenta es el del jugador del cutoff, que es, bueno, pues en este caso son cerca de 12 millones, 11,8, en un bote de 20,6, ¿vale? El rival tanquea y decide foldear su top pair, ¿vale? Y aquí, pues, recogemos el bote y muy, muy contentos por hacer foldear al rival de una mano tan fuerte. En este caso, desde el punto de vista teórico barra analítico, ¿vale? Vamos a analizar un poco el movimiento de Juan y el movimiento del señor Rumculus. Bueno, pues la apuesta del flop creo que todo es bastante estándar. Juan podría decidir raisear su mano, pero entiendo que al ser una mano que no tiene ningún apoyo más, ningún proyecto de color que se le pueda abrir, decide solo pagar para no hacer un bote demasiado grande desde la primera calle con una mano que, bueno, pues solo tiene 4 outs, ¿no? Que es aún 5. El Tour J, Juan decide raisear y convertirla en farol, entendiendo que es una mesa muy seca en el flop, donde él puede no raisear todo su valor y dejarlo para la siguiente calle, además de tener combos de pues Rey J, que es una mano muy fuerte aquí, son top dobles, e incluso una mano como 6-6 o J6 o J2 suited, son manos que puede estar raisando aquí, ¿vale? Todo lo que tenga que ver tu pair podría estar jugando esta línea, y decide coger esta mano como farol acompañando esos values, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un rango cargado de valor o con bastante valor, o con, bueno, al final cierta frecuencia de valor, deberías estar acompañando ese rango de valor con una parte de farol. Y Juan ha decidido coger esta gachot para, bueno, pues al final tratar de eliminar tanto a un rey como a una mano débil, incluso una mano como As-Dama que puede hacer dos barrels y pagar o foldear el tour. E incluso me gusta la mano de Juan porque es una mano que no está bloqueando, o sea, no tiene ninguna de la parte de arriba, ¿vale? De la parte de Dama 10, que por ejemplo es una mano que Romuculus podría pagar el raise, ¿vale? En este caso. Por tanto, aquí Juan pues decide hacer raise y lleva su faro hasta el final, que en esta J, que no es demasiado buena para su rango porque le quita algo de valor, decide pushear porque, bueno, al final él aquí si tiene full no va a decidir pushear, por supuesto. Y si tiene una mano como Rey J, una mano como 6-6, como 2-2 o J6 o J2 suited, claramente va a decidir all-in. Pues junto con ese valor, como decimos en la calle anterior, pues aquí sucede lo mismo, debemos acompañarlo con algún bluff. Decide coger este que no está bloqueado en ninguna parte de arriba, ¿vale? Y me parece bastante ok por su parte. Por la parte de Romuculus, tengo bastantes dudas de que deba ser fold su mano porque es una mano demasiado fuerte y el PBE que le ofrece Juan, pues bueno, al final es el que es, bloquea mucho value. En fin, no quiero entrar mucho a valorar su fold, pero creo que es una mano relativamente fuerte que quizá no entiendo mucho a estas alturas de torneo si hay ICM o no tanto tal, porque es verdad que yo no de ese área no controlo demasiado, pero creo que es una mano bastante fuerte como para foldearla aquí. En fin, no me entretengo más, espero que os haya gustado el análisis y como siempre, muchas gracias a todos por oírnos. Un abrazo.
Gracias, Adri. Nuestro profe de Educa, que por cierto, Educa ha implementado salvajemente su parte de torneos, eran ya capos generales en Spinsicas, pero ahora mismo con la fusión con B-Urbi se han convertido en la escuela total, ¿no? Ya tienen las tres secciones, tanto Spinsicas como torneos supercubierta. Y es que torneos se han aliado con B-Urbi, que por cierto, Juan, el protagonista de esta mano, es uno de los profes de B-Urbi, junto con Zlatan y este Javi y Girona y tantos otros profesores enormes. La mano es de locos. La mano es de locos. Por cómo es, por cómo decide farolear tanto en Toon y en River, pero sobre todo por el dinero que hay en top, por los saltos monstruosos. Fíjate que quedan 5 jugadores y ya tienen asegurado más de $500,000 cada uno. Van a pelear por 1,5 millones del campeón y bueno, los saltos luego son enormes. Decidir farolear, defender la ciega con 3-4 de corazones es absolutamente estándar, pero luego cómo se desarrolla toda la mano, decidir mini raisear en cuarta y decidir meter toda la presión al rival y tirar a un rival de esa entidad, de top pair, casi top kicker con dama, me parece salvaje. Y decidir hacerlo, yo entiendo que Juan... bueno, no entiendo, la verdad es que no entiendo, o sea, no sé si Juan estaba pensando que dentro del rango del rival podría haber un rey y que tuviese un rey el rival, pero es muy ambicioso meterle esos dos faroles en cuarta y en quinta pensando que pudiese dentro de su rango pudiese estar el top kicker con ese pedazo de el top pair con ese pedazo de kicker, pero aún así lo consigue. Y a mí lo que me sorprende enormemente, a pesar aparte de la línea loca de juego tan alejada de lo que yo haría y de lo que muchos haríamos y tan alejado de lo que es un juego para nuestras cabezas de jugadores ordinarios normal, es los huevos que le echa. O sea, estamos hablando de que hay 1,5 millones para el primero, que es una mesa final donde hay una presión, una tensión tremenda, aunque ellos, cierto es que están más acostumbrados a moverse en esas cifras, a jugar ese tipo de mesas finales. Pero ojo, que yo hablando con Juan, muchas veces me ha comentado que los jugadores profesionales en mesas de este tipo también se ponen nerviosos y que ve determinados gestos en vivo cuando juega contra ellos, incluso él mismo a veces se protege con una bufanda, y otros que les ve como tiemblan y les ve hiperventilar a pesar de que están acostumbrados a jugar en ese tipo de mesas, también se ponen nerviosos, ¿eh? También siente la presión del dinero. Me sorprende eso, ¿no? La valentía, el arrojo que tiene Juan, la determinación para establecer un plan desde que prácticamente hace call en el flow, de esta mano me la voy a llevar por decreto ley, y cómo utiliza todos sus recursos y toda su fuerza para hacer foldear a un rival, a un grandísimo rival de topper. En fin, me dejó maravillado en su día esta mano, se lo dije a Adriana, hay que traerla al programa, y así ha hecho con ese análisis tan perfecto. Vamos a seguir con el programa.
Hola Burlangas, aquí Espátula. Un abrazo para todos los amantes de Marca Póker.
Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días, y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagoniza una semana más, hablamos de la cenada, el malagueño Juan Pardo, Malacasta de Lovalto Acer, que se lleva el 50.000 Super High Roller del EPT de Chipre, $50.000 de inscripción, para un primer premio de $688.560 tras pactar, por cierto, con otro malagueño en el heads up, el esteponero Vicente Delgado Codelsa, que se llevaba por su parte $583.000. Malaca además finalizaría cuarto en un high roller de $25.000 en otro torneo, para otros $60.000 más. El madrileño Adrián Mateos, por su parte, gana un high roller de $25.000 de un solo día, un torneo turbo, para 165.000 pavos de premio. Antes que todos ellos, Guillermo Gordo finalizaba sexto en el evento de high roller del Eureka Poker Tour de Chipre por $91.000. Adrián Mateos pone precio al trofeo de su última victoria en Chipre y se lo pagan. Se dio en el heads-up final del evento de 25.000 que finalmente acabó ganando, lo decíamos ahora, contra el jugador recreacional millonario y ruso Gia Yakovshvili, que ofreció la posibilidad de un pacto muy beneficioso para el madrileño si aceptaba cederle el trofeo. Pero no la foto ni la victoria, si esta se producía, como así acabó sucediendo. Tras varios minutos de discusión, se llegó a un acuerdo bastante bueno para Adrián, en el que aceptaba entregar el trofeo a cambio de $5.000 extra en el trato. Es que hay gente que le gusta mucho coleccionar trofeos. Hablando de deals, masivo e inusual, que se ha producido en el evento 80 Grand Invitational del MGM Grand de Las Vegas, donde los últimos 29 jugadores decidieron sorprendentemente pactar. Los dos jugadores con más fichas se llevaron $3.691 cada uno, y los otros 27, $2.241 por cabeza en un torneo con un garantizado $8.000. Las críticas en Twitter no han tardado en aparecer, calificando el trato como un crimen contra la humanidad o ironizando sobre el mismo como un evento con cámara oculta o como el Día de los Inocentes. La empresa de realidad virtual Land Vegas da a conocer en la Expo Global Gaming en Las Vegas que arranca sus operaciones en América Latina. Su lanzamiento está previsto para inicios de 2024 y ofrecerá casinos, discotecas, salas de cine y sport bars virtuales. La empresa ofrece un metaverso gaming con una plataforma única de nuevos formatos de apuestas a través de juegos cognitivos. Escándalo en Italia, donde dos futbolistas de la selección nacional de fútbol tuvieron que dejar la última concentración tras ser señalados por apostar en partidos de fútbol. Concretamente, el centrocampista del Aston Villa, Nicolò Saniolo, y el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Según la Gazzetta dello Sport, ambos jugadores abandonaron la concentración después de ser interrogados por la Fiscalía Federal, en un caso en el que están siendo investigados por su presunta participación en apuestas ilegales. Ambos implicados se han defendido argumentando que solo han apostado en partidas de póker y de blackjack, nada de apuestas deportivas. En caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados hasta a 3 años de inhabilitación y a una multa de 25.000 euros. PokerStars anuncia la vuelta, aunque sin fecha definitiva, de uno de sus productos televisivos más exitosos, el popular programa de cash The Big Game. El programa hizo las delicias de los fanáticos del naipe en los años 2010 y 2011, en el que un jugador amateur, conocido como Loose Cannon, se clasificaba online y obtenía un jugoso presupuesto para sentarse a jugar gratis en una partida de cash televisado contra 5 profesionales. Un estudio realizado por el operador mundial de apuestas deportivas y juegos de azar online Betway asegura que la mayoría de los usuarios latinoamericanos que juegan habitualmente al póker online lo hacen desde el móvil. Concretamente, más del 88% de los usuarios totales ingresan dinero en salas online de manera habitual desde su dispositivo móvil. El Ministerio de Consumo y el ministro de Consumo, en este caso Alberto Garzón, asegura sorprendentemente en la presentación del informe sobre prevalencia del juego que el 12% de las personas entre 18 y 25 años tiene síntomas de trastorno de juego. Esos son al menos 250 jóvenes españoles. Esta afirmación choca con todos los datos científicos conocidos sobre los problemas y las adicciones relativas al juego y representa, sin duda, una lectura sesgada y exagerada de los resultados de un estudio totalmente direccionado. Y cerramos con un curioso y sorprendente escándalo en Venezuela, donde se ha descubierto que la prisión de Tocorón escondía un lujoso casino en sus instalaciones operado por una banda criminal que allí había recluida, que había convertido parte del penal en un resort de juego que incluía además un zoo y una piscina, todo a disposición de los reclusos. El centro de juego disponía de una gran sala de juego, una sala de apuestas, incluso un banco, donde los internos podían solicitar préstamos. Los reclusos podían apostar en carreras de caballos, diversos juegos de cartas, dados o apuestas deportivas. Por si no fuera poco, disponían de acceso a internet, teléfonos y televisiones en las instalaciones. Remigio Ceballos, ministro del Interior de Venezuela, ha anunciado que los reclusos de la banda responsables del montaje del casino serán trasladados a otras cárceles del país y la prisión será totalmente renovada. El presidente del país, Nicolás Maduro, ha agradecido a las fuerzas de seguridad su trabajo para intervenir y resolver esta bizarra situación.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable.
interviews when they say your name. I just like,
did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am.
Vamos ya con nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, el gran Rodrigo Río Lizani, que hoy nos va a hablar, nos suele traer consejazos estupendos de vida, de desarrollo personal, de uso del tiempo, estupendos, y hoy nos trae algo curioso, la dopamina en el póker, ojo, y el exceso de juego que trae un consiguiente sacrificio a las relaciones sociales. Nos hable de este tema, que es importante.
Muy buenas noches, David, y por supuesto, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la velada de hoy. Como la gran mayoría sabéis, he tenido la suerte de trabajar con cientos de jugadores de póker profesionales y semiprofesionales durante mi carrera como coach mental. Hoy quiero traeros una reflexión que me parece muy útil tanto para los que estáis asentados profesionalmente como para los que estáis en proceso, como para los que simplemente lo tenéis como hobby. El póker es una actividad que favorece enormemente la liberación del neurotransmisor llamado dopamina, una sustancia que sin querer entrar en detalle guarda una relación estrecha con las adicciones. Digamos que debido a cómo funciona la neuroquímica cerebral, relacionando la dopamina con las recompensas y con el póker, es fácil caer en la espiral de amor-odio en el que dediquemos más tiempo del adecuado a esta actividad. Evidentemente no estoy entrando en temas como la ludopatía, en cuyo caso se ha de acudir a un psicólogo clínico especialista, por supuesto. Estoy hablando de personas que no tengan esta condición, pero que aún así, habitualmente, sin ser consciente, dediquen más tiempo del que deberían a esta actividad, dejando otras de gran importancia de lado. Hay que tener en cuenta que si te dedicas al póker de forma profesional o semiprofesional, estarás ante una actividad que más o menos, la varianza, cuanto más tiempo le dedicas, mayores tienden a ser tus ganancias, siempre y cuando lo hagas todo correctamente. Es comprensible, desde esa perspectiva, que uno quiera dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible pensando en que de esta forma su carrera como jugador irá más rápido al igual que sus ganancias. Pues aquí es donde entra mi reflexión de hoy. La premisa anterior no solo no es válida a largo plazo, sino que es totalmente falsa. Déjame decirte que el póker como profesión se asemeja mucho más a una maratón que a una carrera de velocidad. Hemos hablado anteriormente y en múltiples ocasiones en este programa de la importancia del descanso diario, semanal y anual dentro de la actividad, y además he remarcado tanto esto que hasta en innumerables ocasiones he llegado a decir que descansar es parte fundamental de vuestra profesión. Por lo tanto, por mucho que te apetezca pasarte el día jugando, estudiando y mejorando, a largo plazo esto no solamente no es sostenible, sino que en el caso de que lo sea, lo que sacrificas a cambio no lo va a comprar el dinero que consigas. Por lo que ha de quedar claro que por dinero no se sacrifica ni salud ni relaciones personales importantes para nosotros, como son la familia, los amigos, la pareja, etc. Puede haber excepciones, evidentemente, por espacios de tiempo cortos, pero en general sacrificar salud y o relaciones personales por dinero solo hará que a la larga rindas peor y por lo tanto ganes menos dinero. Y no solo ganes menos dinero, sino que además la actividad la vas a disfrutar muchísimo menos. Todos sabemos que los excesos son negativos. Muchos lo hemos escuchado y otros tantos lo hemos comprobado personalmente. La forma de poder lograr una interacción saludable con el póker pasa por establecer prioridades y un marco de espacio y tiempo en el que los siguientes elementos que voy a nombrar tengan cabida en tu vida, y en caso de que te falte tiempo, no pasa nada, quítaselo al póker. En tu vida has de tener atendido, respecto al tema de la salud, al menos el deporte, una alimentación medianamente saludable, minimizar los excesos, contar con un descanso adecuado, tanto a nivel de sueño como a nivel de hobbies. Y has de tener en tu vida espacios de tiempo para dedicar a tu familia y a tus seres queridos. Dicho esto, la pregunta más habitual que me hacéis es ¿cuánto tiempo es el correcto? Pues lo cierto es que depende de cada uno. Lo correcto suele ser, por un lado, que te haga sentir bien el tiempo que le dedicas, que tengas una mejoría a nivel físico y a nivel mental, y por otro lado, que no genere una sensación de falta en el otro lado, en el caso de las relaciones sociales. Es decir, si yo le dedico un tiempo a una persona y esa persona siente que es insuficiente, tendré que valorar si está siendo una queja injustificada o una queja justificada. Habitualmente, aumentar los tiempos que dedicamos a los demás nos va a generar beneficio, pero existirá un punto en el que dedicarles demasiado tiempo, como a todo, lo que hará será justamente el efecto contrario. Por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre la cantidad de tiempo que entrenamos, la cantidad de tiempo que dedicamos a descansar, a dormir, a las relaciones sociales. Y ese equilibrio lo vas a encontrar con la empírica, probando y observando. Por lo tanto, si quieres dedicarte profesionalmente o semiprofesionalmente al póker, o si simplemente lo haces por hobby y deseas tener una relación saludable con el póker, primero, en tu día a día ha de haber tiempo para tu actividad, para tus seres queridos, para tu salud y para el descanso. Semanalmente has de desconectar, en caso de ser profesional, de 1 a 2 días de forma completa. Mucha gente me dice, es que me aburro. No pasa nada, busca cosas que hacer, abúrrete, y en ese espacio encontrarás cosas que te vayan gustando, porque es importante disfrutar de la vida en el proceso. Y tercero, que tus horarios de juego no atenten contra tus seres queridos ni contra tu salud. Es decir, busca horarios de juegos que sean ecológicos. Jolizani, pero es que son menos rentables. Son menos rentables a corto plazo, a largo plazo harán que el póker sea más sostenible. Y al ser más sostenible, estarás más tiempo, dedicarás el tiempo con mejor calidad, por lo tanto terminarás ganando más. Y no tanto ganando más, sino disfrutando mucho más de la tarea. Insisto, es importante no sacrificar salud ni relaciones personales jamás por dinero. La forma de lograr tus objetivos implica paciencia, equilibrio y sostenibilidad. Así que crea un espacio adecuado para poder cumplirlo. Disfruta del hecho de tener tiempo para todo y de disfrutar más de la vida, puesto que muchas de las mejores cosas del mundo, os recuerdo que no se compran con dinero. Quien quiera correr demasiado, tropezará mucho. Quien en cambio avanza por el camino de una forma centrada, con un plan y disfrutando del viaje, llegará mucho más lejos. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Chao, chao.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Como hacemos cada domingo noche, vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de los mejores torneos dentro de nuestras fronteras. Y la verdad que este fin de semana se concentra prácticamente todo en Andalucía. Vamos a empezar por Málaga, donde se ha celebrado una de las primeras etapas, no la inaugural, que fue hace poco en Gran Madrid, en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, pero sí una de las más importantes, la malagueña, por donde se ha celebrado, por el número de jugadores que allí han asistido y los torneos que había. Nos lo cuenta más en detalle el responsable de proyectos de eventos de Winamax, de póker, para España, don Alvar Margets.
Buenas tardes, David, desde el casino de Torre Quebrada. Pues justo ahora estamos en burbuja máxima, quedan 6 jugadores, hay 5 entradas para la gran final, así que como te puedes imaginar, nervios a flor de piel. Sexto jugador se llevará 13.800 millas, que son el equivalente a 200 euros. Y nada, a la que uno se elimine, pues daremos por concluida esta etapa en Málaga. Hemos tenido 253 jugadores en el main event, el free roll al que se accede clasificándose a través de Winamax.es. Buenas participaciones en general en los paralelos. El starter tuvo más de 100 jugadores. En el Mystery casi llegamos a los 150. Mystery que ha repartido también 2 entradas más para la final, que está ahora disputándose. Quedan 8 jugadores ahora mismo en el Mystery Cup. Y han salido las 2 entradas en los sobres misteriosos. Así que ya sabemos los nombres de esos jugadores que nos acompañarán en Torrelodones en febrero. Y eso es todo, pues como siempre muy a gusto aquí en Málaga, comiendo de maravilla, el tiempo ha acompañado un poquito un día, después pues más complicado el parte meteorológico, pero bueno, en el casino de Torre Quebrada, de maravilla como siempre. Así que nada, un saludo para todos los oyentes.
Y de Málaga, como decía, pues continuamos en Andalucía. Y es que se han celebrado esta semana, en un periodo de unos 7-8 días, 2 grandes torneos. Primero, el Campeonato Andaluz de Póker, en su etapa gaditana. Y seguro ya un clásico, el Megastap, en el Casino Admiral de Granada. Nos lo cuenta su capo, Andrés García.
La semana pasada, del 12 al 15, se celebró una nueva parada del Campeonato Andaluz de Póker en el Casino Bahía de Cádiz, en el puerto de Santa María. El CAP 888, organizado por Larús, incluía en su programa 3 torneos, el Super Sábado, el Dominical Turbo Crazy Pineapple, ambos de un día, y el evento principal de 2 días, 1, jueves y viernes, y día 2 y 3, el sábado y domingo. Con la inscripción de 250 euros, los jugadores obtenían 50.000 puntos y los niveles tendrían una duración de 40 minutos durante todo el evento. En cuanto a participación, el main event del CAP 888 registró 150 entradas en los 13 niveles que hubo de registro abierto. El sábado día 2 se alcanzaban los 13 niveles de juego y se conocía la lista de premios en la que 20 jugadores pasarían por caja, con un primer premio para el ganador de 7.400 euros, el trébol y un asiento en el Sit and Go de campeones de la Liga y el CAP que se celebrará en la gran final de Madrid, con una plaza para el Team CNP 2024. Después de Cádiz nos movemos a Granada, en esta ocasión con el Megastat Poker Fest, que se celebró del 19 al 22 en el Casino Admiral Granada, con 3 eventos en su programación, el Super Saturday, Mini Mega y el Megastat como principal, con un buy-in de 200 euros, 80.000 puntos de inicio y niveles de 40 minutos. El registro se cerró con 109 jugadores a tan solo 3 entradas de la visita anterior del torneo a la ciudad de la Alhambra. Se repartieron un total de 13 premios con 4.900 euros y el trébol para el ganador. La siguiente etapa del Megastack muy cerca, del 26 al 29 de octubre en el Casino Mediterráneo de Benidorm. Buenas noches.
Gracias, Andrés. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 241º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y en la técnica estuvieron Adrián Portellano y Dani López. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en Winamax.es, la plataforma número 1 de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!